nuestra sintonía nos anuncia siempre la presencia en nuestro estudio de Conchita Fernández. Conchita, buenos días.
Buenos días.
Hoy no es por cotillear, pero veo mucha Navidad, mucho arbolito, muchas referencias a esta época en la que ya hemos entrado, cuentos de Navidad y cosas de esas que así Conchita es. Siempre nos recomienda en esta época, ¿no? En estas
así
fechas,
es.
¿No?
Así es.
Y que nos recuerda siempre que es una buena lectura para estos días.
Exactamente, es lo que hacemos. Siempre en el último programa de año acercamos la literatura y acercamos la Navidad a través de un género literario que son los cuentos, y porque además la Navidad ha inspirado bastante literatura navideña, mucho, la verdad es que hay unos libros preciosos. Quise hacer un regalo de uno de los libros que traigo y me ha dado una pena tremenda porque este libro, uno de los libros que hoy traigo, que como les repito son todo cuentos, se titula Cuentos para una Navidad. Es una edición en Alianza Editorial. Este es un cuento, este es un libro maravilloso. Pues este está descatalogado en Iberlibro. Este libro he visto que nuevo cuesta 333 euros. Pero bueno, yo les puedo decir que seguramente estará en la biblioteca pública y donde sí que está...
Eso es la oferta de la ley, la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Este libro donde sí está es claro. En la biblioteca del Bernardino de Escalante.
Bueno. Cuando lo hemos tenido ahí mucho tiempo, muchos años incluso, sí. No pasa nada, pero en el momento que se descataloga...
Es una pena, sí.
Es una lástima, sí.
Bueno, pues entonces nos vamos a acercar a la Navidad a través de una serie de relatos y yo voy a que son los cuentos, pero siempre hago una pequeña introducción recordando unas palabras que Carmen Martín Gaite, una gran escritora, en el año 2006, justamente el 24 de diciembre del 2006, dijo, leo literalmente lo que dijo Carmen Martín Gaite, que la Navidad deja de existir cuando su historia, ese cuento, ha dejado de contarse bien y de rememorarse. Sin un auténtico deseo de rememoración, y rememorar es recordar, no hay fiesta que tenga valor, solo podrá tener precio. Era un cuento de niños, ya lo sé, dice Carmen Martín Gaite, pero la Navidad, y es lo que me interesa destacar, ha dejado de existir cuando ha dejado de contarse bien ese cuento y de rememorar. La Navidad es una de las celebraciones, decía ella, más arraigadas. Quizás sea una lástima que el triunfo sin freno del consumo haya desvirtuado lo que la noche de Belén significó. Las fiestas marcadas por el calendario dejan de tener sentido cuando ya no se rememora la historia que dio origen a su celebración. Conmemorar es eso, recordar. Y si el hilo de la memoria, seguía diciendo Carmen Martín Gaite, se ha quebrado, seguir fingiendo que se conmemora algo es una superchería y una traición a la fiesta. Yo creo que es de gran actualidad esto, que efectivamente las fiestas hay que recordar su origen para poder celebrarlas, si no, lo que dice, precio y consumo. Y también voy a hacer referencia a unas palabras de Ana María Matute, otra escritora que yo suelo sacar a colación en alguno de los programas, que dijo, mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no sea verdadera. Ojo al dato, porque esto es muy importante para todos aquellos descreídos y para cuando en ocasiones pues un poco estamos en baja. Bueno, entonces, el primer libro, voy a recomendarles pues casi 6 textos. El primero se titula Cuentos de Navidad, de los hermanos Green a Paul Auster. Es una selección de Marta Salís y este libro sí que lo pueden encontrar perfectamente en cualquier librería. Está editado en Editorial Alba. Es la primera edición, es del año 2015. Tiene 622 páginas, no se asusten, pero como todas las cosas en la vida siempre hay que seleccionar. Cada uno selecciona lo que cree que es más interesante. Son 38 relatos navideños. Abarcan casi 2 siglos de literatura y proceden de tradiciones occidentales, pero diríamos que se hace un recorrido en este libro de cómo se contempla la Navidad de oeste a este del mundo. Veremos incluso un relato precioso, un cuento muy cortito, casi de 4 páginas, en el que la Navidad se va a celebrar en un cohete espacial. Y veremos también cuentos donde la Navidad es más un compromiso social, otras un compromiso familiar, otro puro lirismo, en otro puro engorro, que en ocasiones parece que la Navidad se puede llegar a convertir un poco en un engorro para algunos. Y finaliza la antología con un cuento muy bonito, que es de Paul Auster, que es un escritor americano que vive todavía, que se titula El cuento de Navidad de O.G. Rehn. Es un cuento escrito en 1990, que es un cuento que la verdad es que yo siempre lo recomiendo porque es una belleza, es muy tierno y es muy bonito. Bueno, el primer texto de todos estos cuentos que hay aquí que he seleccionado, lógicamente, siempre hay que saber que hubo un cuento escrito por un escritor inglés, Charles Dickens, Canción de Navidad, que diríamos que desempeñó un papel fundamental para reivindicar un espíritu navideño alejado de la reforma protestante y de los sectores más puritanos. Y Charles Dickens lo que hizo fue, con este cuento, ya convertir la Navidad en un momento de celebración familiar, en algunos momentos más familiar que religiosa, invitando al amor, a la amistad, a la hospitalidad, diríamos buceando en los recuerdos de todas estas personas que hemos querido tanto y que seguimos queriendo, pero ya no están a nuestro lado. Bueno, y en Canción de Navidad se nos cuenta un relato, la verdad es que es muy bonito, es la historia de un señor, pues diríamos ahora un empresario, que es muy egoísta, que es un avaro, que lo quiere todo para él, que se llama Ebenezer Scrooge, y de repente resulta que a Scrooge le va a visitar su socio, que se llama Jacob Marley. Le visita el espectro, así como les digo, de su socio. Y ya la vida de este avaro va a empezar a temblar, porque a raíz de la visita de su socio va a tener 3 visitas, de los 3 espíritus de la Navidad pasada, de la Navidad presente y de la Navidad futura. Y al contemplar todo esto, ya el avaro Scrooge, el egoísta, va a comprender que tiene que cambiar su vida, que tiene que felicitar, que tiene que atender a los que no tienen, que tiene que compartir cosas con su familia. Es un cuento muy interesante.
Que si su comportamiento sigue como está siendo hasta ese momento, pues las Navidades futuras van a ser muy oscuras.
Exactamente,
¿no?
Le va a pasar lo que el espíritu de la Navidad futura le está ya proponiendo.
Ya está, bueno, diciendo, sí.
Hay otro cuento que yo he seleccionado que me gusta. Es un cuento también cortito. Es de un escritor finlandés que se llama Zacarías Topelin y se titula Ojo de Estrella. Este es un cuento que intenta unir la tradición pagana y la fe y la cristiana, ¿eh? Antiguamente, nos dice el que cuenta el cuento, su relato, nos dice que el destino de los hombres dependía de las estrellas. Ahora depende de Dios, pero no por ello han perdido las estrellas ese poder prodigioso. Las estrellas representan algo así como un pliegue del manto de Dios en su creación infinita. Fíjese qué definición tan bonita. Por eso este cuento intenta reconciliar la tradición pagana con la tradición cristiana de la Navidad. Es un cuento de 4 páginas. Vamos a pasar frío cuando lo leamos. ¿Por qué? Porque hay una niña, hija de Lapones, que va con sus padres en un trineo y la madre la lleva en sus brazos, pero de repente nieva tanto que se le va a caer de los brazos a su madre, se va a caer a la nieve. No la van a encontrar, pero va a ser recogida por un colono que regresaba a su casa. Y va a llevar este colono a su esposa como regalo de Navidad a la niña. La niña se llamaba Elizabeth y ahora se va a llamar Ojo de Estrella. ¿Por qué? Pues porque nos cuenta el cuento que la niña Lapona tenía un brillo en los ojos, algo impresionante. Y la llamaron Ojo de Estrella, pero tienen que entrar ustedes en el cuento porque esa madre adoptiva va a creer que esa niña es la encarnación del mal y va a tener con ella comportamientos bastante tremendos. No es la encarnación del mal, sino que, bueno, pues esa madre adoptiva le dio un poco el norte y nada más. Hay otro cuento que he seleccionado que me gusta porque hay un prior y un capellán que se van a llevar un poco de la gula, y entonces les voy a decir lo que van a hacer. El cuento se titula Las tres misas rezadas. Está escrito por un escritor francés que se llamaba Alfonso Daudet, del siglo XIX también, y entonces nos cuenta un poco con ironía las costumbres del clero. El reverendo padre Balaguer, que es el prior y su capellán, en la noche del 24 tienen que oficiar tres misas, para después participar en una gran cena a la que todos los años están invitados los señores de un castillo, que les invitan pues al prior y a su capellán. Entonces tienen tantas prisas que el prior le dice al capellán: cuanto antes acabemos las misas, antes nos vamos a sentar a la mesa. ¿Qué misa, señores?, nos dice el narrador del cuento. La tercera misa del gallo fue espantosa. Hasta la estrella de Navidad palideció de espanto ante la confusión de los fieles por la rapidez de las palabras, por el salto del credo, del Pater Noste, y cómo caerán presos después, cuando ya se sienten en ese comedor para paladear los exquisitos manjares que le han dejado, van a caer presos del espantoso pecado de la gula. Y resulta que el prior por la noche va a tener unos dolores tan tremendos que va a morir la noche de Navidad. Pero tienen ustedes que leer este cuento para que vean las grandes dificultades que va a tener este prior para poder entrar en el paraíso. Hay otro cuento que he seleccionado, que es de nuestra querida Emilia Pardo Bazán, que se titula La estrella blanca. Entonces, me ha gustado porque es una versión muy particular de los Reyes Magos. Dice que el rey Baltasar está obsesionado con las estrellas, con el firmamento, con el cielo. El rey Gaspar, nada. El rey Gaspar lo que quiere es dominar el mundo, y ahora está intentando dar una guerra tremenda a los romanos. Y el rey Melchor, pues nos dice Emilia Pardo Bazán, es un apasionado de las mujeres, las exige no solo su cuerpo, sino también su alma. Entonces, como el rey Gaspar y el rey Melchor pues ven que no pueden cumplir los objetivos, el rey Melchor no encuentra la mujer que le seduzca en cuerpo y alma, y el rey Gaspar, que no puede dominar a los romanos. Entonces van a ver a Baltasar, le van a pedir ayuda, pero Baltasar les propone que se dejen de tonterías, que él ha visto una estrella en el firmamento, que es una estrella que va a salvar a los hombres, porque el mundo, dice, está lleno de amargura, de egoísmo, y se necesita un astro de luz blanca al que sigamos, que nos lleve a un gran paraíso. Y entonces este rey Baltasar dice a sus dos compañeros: vamos a seguir a esa estrella. Y entonces vemos a los tres reyes que atraviesan el desierto de arena montados en sus dromedarios, y se olvida, Gaspar se olvida del deseo de dominio, Melchor se olvida de ese deseo de conquista de una mujer perfecta, y van a llegar, ya saben ustedes dónde van a llegar, pues van a llegar a un establo esos reyes, y esos reyes van a ser santos por esa razón, porque van a seguir a una estrella que les va a llegar a un establo donde hay algo que hay que conocer, que es ese niño de Belén. Hay otro cuento que he seleccionado, como les decía, es un cuento que está escrito por un escritor de ciencia ficción, que es Ray Bradbury, que es el escritor de Fahrenheit 451. También, bueno, este escritor ya es siglo XX, porque nace en 1920 y muere en el año 2012. Bueno, pues en El regalo, repito, así se titula el cuento, Ray Bradbury nos dice que en el año 2052 los niños van a seguir deseando regalos de Navidad. Escúchenme, ¿eh? Y en el año 2052 él nos cuenta cómo hay una familia, un padre, una madre y un niño, que se montan en un cohete, porque van a ir a pasar la Navidad a Marte. Pero ¿qué pasa? Que en la aduana no les dejan meter el regalo de Navidad. Y entonces el padre ya entra desquiciado en el cohete. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué regalo voy a dar yo a mi hijo? Y empieza a cavilar, empieza a pasear por el cohete y ve una especie de gabinete con la puerta cerrada, se hace del código, llama a su hijo y a su esposa, y de repente entran y aparece, nos dice el cuento, un ojo de cristal de 1,5 metros de alto por el que se veía el espacio. El niño se quedó sin aliento. «¡Feliz Navidad!», exclamó su padre. Las voces de la cabina entonaron villancicos. El niño avanzó, y aplastando su cara contra el cristal, miró el espacio, la profunda noche y el resplandor de más de 100,000 millones de maravillosas velas blancas. Es un cuento precioso. Además, es un cuento muy bonito para contar, pues, a un niño, a sus nietos, en fin. Y para finalizar este libro, sin duda alguna, el cuento de Audrey Rain. Este es un cuento donde el escritor Paul Auster, que vive todavía, es un escritor que nació en Nueva Orleans, de familia judía, de clase media, ascendencia polaca, en 1990 escribe un cuento. Y este, Paul Auster, se convierte en protagonista del cuento. Él compra cigarrillos en un estanco y ese estanco está llevado por un joven que se llama Audrey Rain, que tiene una gran afición, que es hacer fotografías. Entonces, claro, a Paul Auster le llama la atención que siempre hace fotografías de la misma calle, pero a distintas horas, en distintos días y en distintos años. Y entonces un día el chiquito le manda pasar y le cuenta dónde surgió la afición. Curiosamente, el día anterior a Paul Auster, el diario New York Times le había encargado que escribiera un cuento, y Paul Auster estaba un poco perdido, no sabía qué cuento de Navidad escribo yo. Entonces este personaje, este joven, ese adolescente, le va a dar la clave, porque le va a contar lo que a él le pasó cuando de repente, pues, un pequeño ladronzuelo entró en el estanco. Él salió porque vio que le habían robado algo y encontró una cartera tirada en la calle, guardó la cartera y un buen día se acercó a la dirección que venía en esa cartera. Y ahí, pues, va a encontrar a una señora mayor que es ciega, que cree que es su nieto el que llega. Es un cuento, la verdad, que es casi de llorar. Es un cuento precioso, precioso, precioso. Y pasamos al segundo texto que yo les voy a recomendar, que es un libro de cuentos escrito por nuestro gran Azorín. Azorín fue un escritor que era su seudónimo, su nombre era José Martínez Ruiz, nació en Monóvar, en Valencia, en 1873, y murió en Madrid en 1967. La editorial Clan nos ofrece un segundo libro que se titula Cuentos de Navidad. En este libro se dice claramente que la Navidad empieza en España mañana, que es el 22 de diciembre, y acaba el Día de Reyes. Por lo tanto, este cuento lleva 16 cuentos para poder leer en esos 16 días que ocupa la Navidad. La Navidad ocupa ese tiempo, no empieza en noviembre como empieza ahora, ni el 1 de diciembre tampoco. Yo he seleccionado tres cuentos. Uno es Lo que lleva el rey Gaspar. Lo que lleva el rey Gaspar es una maravilla, no me puedo entretener mucho porque lleva algo que es lo que necesitamos para poder vivir, que son ilusiones. Hay otros dos cuentos en este libro que están relacionados y son de plena actualidad, mañana, porque están relacionados con la lotería. Hay un cuento que es Lotería y es la historia de un señor que se va a Madrid, se llama Pablo Deza, y compra un décimo y resulta que se da cuenta. Bueno, promete a sus amigos participaciones, pero cuando va a regresar, caramba, que se da cuenta que es el premio gordo. Y tienen ustedes que entrar en ese cuento para saber qué es lo que hace. Si vuelve a Madrid, si participa participaciones o se larga a Marbella. Hay otro cuento que se titula El dinero llama al dinero y este es un cuento increíble. Es la historia de Manuel García, que compra un vigésimo de la lotería de Navidad y que, como no quiere que nadie lo sepa, ¿qué hace? Pues en una capa que le había regalado su abuelo y a su abuelo el bisabuelo, la descose y ahí mete el número, el vigésimo, y vuelve a coser la capa. Se va ese día de farra por Madrid y ¿qué pasa? Que por la noche se empieza a encontrar mal y a los 4 días se muere de una pulmonía, y el cuento nos va haciendo recorrer. Esa capa va a pasar de uno a otro, de otro a otro, hasta que llegue a una persona. Y como ustedes saben que el dinero siempre llama al dinero, pues bueno, no va a caer en las manos en que debería haber caído. Hay otro cuento que les recomiendo, que es también de la editorial Clan, que es Cuentos Españoles de Navidad, de Valle-Inclán a Ayala. Ustedes cuando, si me están escuchando, comprobarán la de escritores importantísimos de nuestra literatura española y la de escritores de la literatura universal que contemplan la Navidad y la están contemplando a través del relato corto de ese género literario que son los cuentos. Bueno, pues en este, de Valle Inclán a Ayala, yo les recomiendo, son 20 cuentos, yo les recomiendo uno que es de Emilia Pardo Bazán, que se titula Instinto, que es un cuento que está ambientado en un convento de clausura, donde diríamos que hay una monja que está un poco apartada del grupo de monjitas porque tiene un sentimiento frustrado de maternidad. Pero que resulta que cuando las monjas están preparando el nacimiento, organizan tal jolgorio que casi que va, tiene que aparecer la policía, porque el estruendo de música que organizan al preparar el nacimiento es atroz. Y ella, pobrecita, Sor Cruz, que está aislada en su celda, de repente hay una monjita que va a verla y no se da cuenta de dejarla cerrada, la deja la puerta entornada. Y lo que hace por la noche Sor Cruz, que es salir rápidamente para ir a robar a ese niño de Belén, esa frustración que ella tiene. Resulta, perdón, que ha encontrado ya al niño. Entonces se encarama al Belén, pisa fuentes, pisa luces, pisa puentes, las madres selvas, a que están ya un poco apolilladas, se caen las candelas, se organiza un fuego tremendo. Y bueno, ahí sí que les voy a decir el final, porque la pobrecita llega a su celda y lo que hace es coger al niño que ya le tiene en brazos y dice, salven al niño, y tira a los pies de las monjas el muñeco de talla del niño de Belén, y ella muere en llamas. Bueno, pero aquí hay un cuento en este libro que sí que se lo recomiendo, no sé si se lo he recomendado en alguna ocasión, pero lo voy a hacer este año. Es un cuento de José María Pemán, que es El republicano y los reyes magos. Si ustedes quieren sonreír, lean este cuento. Pues es la historia de Plutarquito, así se llama. Su padre se llama Sócrates, su mamá se llama Rosario. Y Sócrates es un republicano federal. Y cuando su mujer le dice, Plutarquito ha pedido una trompeta a los reyes, él dice, ni hablar, es menester acostumbrar al niño desde chico a no pedir nada a los reyes. Pero si es una trompeta, Sócrates, su padre dice, al son de las trompetas, la humanidad ha cometido todas las mayores tropelías y estupideces. Pero hombre, si es una trompeta, el niño debe ser un ciudadano libre. Ese cuento de los reyes magos no debe ser creído por Plutarquito. A nadie le deja nadie nada por la noche en los zapatos. Rosario le oye como si oyera llover. Ella ya ha comprado la trompeta y esa noche Rosario se desliza suavemente para no hacer ruido. Y una vez en el cuarto de Plutarquito da un beso a su hijo, deposita la trompeta sobre una silla y de repente siente un empellón detrás. Mira con horror y ve a su marido vestido con el batín azul y la gorra con borla. Plutarco, tu madre es la que te ha traído la trompeta. Esta trompeta ridícula. No creas nunca que han sido los Reyes Magos. Es una chuperchería. Bueno, Plutarquito el pobre se está dormido. Se ha quedado dormido y al día siguiente Sócrates le dice a su hijo Plutarquito, vamos a ver, Plutarquito, ¿quién te ha traído la trompeta? Toma, los Reyes Magos, le dice Plutarquito. ¿Pero no recuerdas lo de anoche? Y le dice Plutarquito, yo vi a los Reyes Magos, llevaban unos mantos muy largos, pero luego me dormí y soñé que tu papá estabas en mi cama gritando, parecías un muñeco de feria. Decías que la trompeta me la había traído mamá. Bueno, no os sigo contando, pero de verdad que los Reyes Magos habían podido a Sócrates, y él ya dijo, bueno, efectivamente, los discursos racionalistas de su padre no van a poder con mi hijo. El cuarto libro es un libro, es el libro que yo les mencionaba al principio, que está descatalogado ya, al que yo tengo un gran cariño, porque es un libro en el que hay 15 cuentos para leer en Navidad desde mañana, desde el día 22 de diciembre. Bueno, en el libro lo recoge el 23 de diciembre.
Uno para cada día, ¿no?
Diríamos uno para cada día. Entonces, yo de aquí he seleccionado, lógicamente, el Premio Gordo, que está escrito por Vicente Blasco Ibáñez, que nació en Valencia en 1867, en Mentón, y murió en Francia en 1928. Es una fábula sobre la inestabilidad de depositar la felicidad en lo material. Menos mal que este Jacinto tiene una imaginación febril y cree que le ha tocado el gordo. Y entren ustedes en este cuento que se llama El Premio Gordo, para que sepan lo que le puede pasar a una persona si le toca el gordo. Las grandes calamidades y desgracias. Bueno, en este libro hay otro cuento que es Maese Pérez. Bueno, es una leyenda que recoge este libro, que es la leyenda de Maese Pérez el organista, de nuestro gran romántico, a Gustavo Adolfo Bécquer, siglo XIX, 1836.
Es una de sus leyendas extraordinarias.
Porque, exactamente. Y ustedes entren en las páginas y se situarán en Sevilla, en el atrio de Santa Inés, donde todo Sevilla llega el 24 de diciembre a escuchar el momento de la Encarnación en esa Misa del Gallo. Y en lugar de escuchar un órgano, lo que se está escuchando es los mayores acordes de los ángeles, de la música más maravillosa que inunda la iglesia. Pero claro, a todo el mundo le llega la hora de la muerte, y Maese Pérez el organista, pues es esa noche de Nochebuena va a caer desfallecido, muerto, sobre el órgano. Pero ¿qué resulta? Pues hay que entrar en esa leyenda. ¿Por qué? Porque todas las Nochebuenas se sigue escuchando a Maese Pérez, y aquí la demandadera del convento, que es la que está contando la leyenda a través de Gustavo Adolfo Bécquer, dice una palabra que a mí me encanta, que dice: había busilis, había intríngulis.
Porque yo no recordaba cuál era la palabra, digo,
había busilis, había intríngulis. Bueno, pues ya saben ustedes quién tocaba. Hay otro cuento que yo selecciono de este libro, que me encanta, es de Benito Pérez Galdós, como no podía ser de otra persona, y es la historia de Celinina. Se titula El buey y la mula. Celinina estaba muy enferma y estaba ya preparando su Belén, pero le faltaban las dos únicas figuras, el buey y la mula. Su padre viajaba mucho y el padre, pues nada, que se olvida de traer el buey y la mula. Celinina se muere esa noche, la meten en un ataúd azul preparada, cubierta de flores, pero ¿qué hace Celinina? Pues resulta que Celinina abre los ojos, estira las manecitas y vuela hasta el cielo. Esa noche, todo Madrid está ya con los nacimientos, y resulta que se oye los nacimientos de la Plaza Mayor, empiezan a moverse, empiezan a desaparecer las figuras, y hay una vieja que dice: esto lo hacen los niños muertos que están en el cielo y a los que el Padre Dios esta noche de Navidad les permite que bajen a la tierra a jugar con los nacimientos. Y vemos a Celinina con otros amiguetes que han bajado. Pero ¿qué ocurre? Que Celinina tiene esa obsesión y se va con dos figuras del nacimiento. Y uno de los chiquitos le dice: Celinina, no, no puedes llevar nada. Celinina dice: son para mí. Y no, tienes que bajar a la tierra y tienes que depositar esas dos figuras. Y en la casa, de repente, observaron al día siguiente que el precioso cadáver de Celinina tenía en las manos, en vez del ramo de flores, dos animalillos de barro. Todo esto nos cuenta Benito Pérez Galdós en el cuento El buey y la mula. Emilia Pardo Bazán vuelve con un cuento que yo siempre hago referencia de él porque es maravilloso y la verdad es que nos echa a temblar ante la llegada del Año Nuevo. El Año Nuevo, dice ella, se titula Los dulces del año, y dice Emilia Pardo Bazán que el Año Nuevo se ha vestido de gala, se ha vestido de marinerito y empieza a repartir piropos a todo el mundo y les regala bombones, confetis, de todo, entonces toda la gente: gracias, Año Nuevo. Pero de repente las personas empiezan a decir la realidad y les dices: pero bueno, pero vamos a ver, pero si es que yo lo estoy pasando fatal, si es que yo no puedo pagar el gas, pero si es que me ha dejado mi mujer, se ha muerto mi hijo, me han quitado la plaza de trabajo en la que vivía. Y entonces el Año Nuevo dice: yo esto no lo puedo soportar, estoy, venga a darles bombones y están, venga a lamentarse. Entonces el Año Nuevo se sube a un escarpado, a un monte, y ve a un hombre. Entonces se acerca, era un carbonero, y le dice: ¿tú también vas a ser ingrato con los regalos que yo te estoy dando? Y dice el carbonero: soy un hombre. Y le dice el Año Nuevo: pero vamos a ver, dice el carbonero, pero es que todo lo que usted me dé, si no tiene, leo literalmente, unas gotas de resignación mezcladas con otras de olvido, no lo voy a querer. ¿De modo que no quieres nada de mí?, le dice el Año Nuevo al carbonero. Dice: soy el Año Nuevo. Y le dice el carbonero: ah, es el Año Nuevo. ¿Podrá hacerme usted un favor entonces? Y le dice: dígame cuál, le dice el Año. Pasar pronto. Es tremendo, pasar pronto. Bueno, el último cuento de este libro es un cuento que se titula El regalo, de O. Henry, que es el seudónimo de William Sidney Potter. Es un cuento que está para leerlo el día 6 de enero. Y cuenta, seguro que los que nos escuchen con frecuencia recordarán que este cuento siempre se comunica en Radio Laredo el día de lo de la Navidad, ¿no? Es la historia de dos jóvenes que se quieren mucho, ya se llama Della, él se llama Jean, y van a sacrificar lo mejor que tienen para comprarse un regalo de Navidad.
Ese es uno de mis cuentos favoritos.
¿No?
Sí.
Ella tiene esa melena maravillosa que ni la reina de Saba podría, y él pues tiene un reloj heredado de su padre y de su bisabuelo, pero que la cadena pues está ya muy mal. Ella no tiene más que un $1.87 y se pueden imaginar lo que va a hacer. Es que se va a ir a casa de una señora y por $20 se va a cortar ese pelo maravilloso. Va a volver a casa y a Dios le va a pedir, por favor, que allí no me deje de ver guapa, que no me deje de contemplar bonita. Llega Jean, ve que no tiene el pelo, ella le ofrece su regalo, Jean la abraza y le dice, bueno, vamos a dejar nuestros regalos de Navidad para el año que viene. Y es cuando le da el paquete y ella ve las peinetas de Carey, que ella cuando pasaba por una tienda del barrio de Brooklyn siempre veía unas peinetas maravillosas para cuando se hacía moño o se dejaba la melena. Entonces, bueno, él ha vendido su reloj para comprarle las peinetas y ella ha vendido su pelo y entonces ya no se puede poner las peinetas. Pero lo bonito del cuento es el final. Dice, como ya saben ustedes, los Reyes Magos eran sabios, pues llevaron regalos al niño en el pesebre. Y crearon, ojo a esto, la tradición de dar obsequios por Navidad. Jean y Della sacrificaron sus mayores tesoros en favor del otro. Luego, son los Reyes Magos. Son los reyes los que crearon en nuestra civilización, en toda la tradición que tenemos, la tradición de dar obsequios en Navidad. No es el Papá Noel, son nuestros Reyes Magos. Sé que me queda poco, pero ¿me quedan 3 minutos?
Venga, 3 minutos.
Bueno, tres
hoy.
Minutos. Hay un libro que sí que les recomiendo, muchas gracias, que es un libro donde se nos cuenta de una manera maravillosa el relato del suceso que originó la Navidad. Mire, ustedes pueden creer lo que quieran, pero no hay un relato más bonito de la Navidad que nuestra Navidad. Déjense, sí, ya sé, las Saturnales, el solsticio, el invierno, pero bueno, este libro que se titula Libro de visitantes, escrito por José Jiménez Lozano, que nació en Ávila y murió en Valladolid hace 2 años, en el año 2020, fue premio Cervantes en el 2002, nos ofrece un regalo precioso porque es un relato sobre el suceso que originó la Navidad y nos va contando todo lo que sucede en la ciudad de Belén, cuando César Augusto obliga a empadronarse a todo el mundo que ha nacido en el lugar donde ha nacido. Palestina está en manos de los romanos y allí en Belén hay un rey terrible, que es el rey Herodes. Bueno, entonces todas las personas se acercan a Belén a empadronarse. Y ahí el libro este, repito, libro de visitantes, nos cuenta cómo hay una pareja que se acerca. Esa pareja tiene algo especial. Va vestida pobremente, pero dicen que desciende de la casa de David, pero no les da posada, no les dan una cama. Y ese fue el momento del gran negocio, porque las posadas fueron algo así como la mina de oro en ese momento. Todo esto es histórico. Entonces, el José Jiménez Lozano aprovecha para introducirnos un poema precioso de Luis de Góngora, que fue uno de los grandes poetas del siglo de oro, que fue el poeta al que homenajea nuestra generación del 27, que dice, caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Entonces nos cuenta cómo cuando nace el niño, todos van a ver al niño y todos quedan inundados de la divinidad y de la alegría que transmite la mirada de ese niño, de esa madre y de ese José carpintero que está ahí. Y de esa, es muy gracioso, del buey y la asnilla, como nos dice el relato, que están casi hablan al niño y que son los que le están dando calor. Entonces ya vemos cómo llegan los Reyes Magos, astrólogos, esos reyes que observan el firmamento y están obsesionados con esa estrella y con un dios escondido que hay ahí en un establo para ver a Herodes, compren este libro, libro de visitantes, José Jiménez Lozano, para que vean qué maravilla es poder leer pues el suceso de la Navidad y después leer algo más, porque en este libro se nos descubre algo precioso, que es el lienzo en el que nace el niño y cómo un comerciante griego estaba obsesionado con todo esto y cómo después, pues al parecer, tomó nota, hizo un pequeño manuscrito, el manuscrito se conserva en la biblioteca del monasterio Athos, un viajero en el siglo XIX hizo una copia, lo tradujo, bueno, todo eso puede ser mitad ficción, mitad leyenda, pero este libro es el relato más bonito del gran suceso de la Navidad. No tengo tiempo para recomendarles más, pero créanme que hay muchas más cosas. Tiene Emilia Pardo Bazán un libro que se titula Cuentos de la Navidad y Reyes, que también se lo recomiendo, no me da tiempo a decir nada. Pero sí me va a dar autorización, hoy es una palabra que suena fatal, ¿no? Rosa, para... Yo quiero leer... dos poemas muy cortos para recordar aquellos tiempos tan preciosos y tan maravillosos de cuando veníamos los alumnos del Bernardino de Escalante aquí a Radio Laredo, que como siempre permitió que los chavales pudieran mostrar pues bueno, todos estos relatos de Navidad y sobre todo ellos lo que leían era poesía navideña. Entonces, hay un poema de Gerardo Diego que yo creo que me va a dar tiempo porque es muy cortito y me vas a dejar que lo lea. Es la Virgen la que está hablando. El poema se titula Cuando venga y dice, cuando venga, ay, yo no sé con qué le envolveré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y le acunas en tu cuna. Dímelo, que no lo sé. ¿Con qué le tocaré yo? ¿Con qué? Ay, dímelo tú, la brisa, que con tus vasos más leves la hoja más alta remueves y peinas la pluma más lisa. Dímelo y no lo diré. ¿Con qué le besaré yo? ¿Con qué? Pues dímelo tú, arroyuelo, tú que con labios de plata le cantas una sonata de azul, música de cielo. Cuéntame, susúrrame con qué le cantaré yo, ¿con qué? Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti, dímelo, pues recibí tu mensaje, he aquí la esclava. Sí, dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo, con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo. ¿Con qué manos le tendré que no se me rompa, no? ¿Con qué? Gerardo Diego.
Un precioso poema, para terminar esta sección.
Para terminar esta sección. Es de un libro que yo sí que se lo recomiendo, porque esto sí lo pueden conseguir, que es ¿Por qué esta noche el amor? Poesía navideña del siglo XX, que es el del libro del que sacábamos todos los poemas, y había otro que era Me gustas cuando te ríes, que es un poema de un escritor distinto, que es Francisco Contreras Molina, que siempre leían... las alumnas del Instituto Bernardino de Escalante, y que también es precioso, que acababa, la madre María le decía al niño, me gustas, le decía la madre a su hijo, me gusta sentirme madre, me gusta sentirte mío, me gustas cuando me miras, me gustas cuando te miro. No me da tiempo, me voy a saltar muchos párrafos, pero al final dice María a su hijo, dice la Virgen, me gustas porque me gustas. Le dice la flor al lirio, repite el viento a la brisa y la brisa a mis suspiros.
Bueno, pues no nos queda más que desearte feliz Navidad, Conchita, todas estas historias.
Y yo desearos feliz Navidad a vosotros, a todo el equipo de Radio Laredo, que siempre me cobija ahora a mí y siempre cobijó a los alumnos del instituto, de la biblioteca, los mejores lectores que yo traía aquí. Felicitar la Navidad también a todos los oyentes, a los que nos escuchan, a los que están presentes en la escucha y, por supuesto, también a los que ya no están presentes y nos siguen escuchando, aunque estén lejos.
Porque ¿vale? les recordamos que esas...
Porque les recordamos y les tenemos
cerca. Esa es la verdadera razón.
Entonces, para ellos también, feliz Navidad.
Gracias, Conchita.